Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tengo el gusto de presentar nuevamente desde Bogotá al Dr. Juan David Escobar, anestesiólogo del Hospital de San José y de la Clínica de la Universidad de La Sabana e instructor de soporte vital de la Asociación Americana del Corazón. Bienvenido a nuestro podcast, Dr. Escobar. Es un gusto tenerlo con nosotros.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted, doctor, por atenderla. En el programa de hoy hablaremos de reanimación cardiopulmonar para legos. Entremos en materia, doctor Escobar. Cuéntenos en qué consiste la reanimación cardiopulmonar.
Bueno, la reanimación en general son unas maniobras que hacemos para sostener, para que la circulación permanezca y podamos corregir una causa que fue la que llevó al paciente a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, digamos que devolviéndonos un poco, hablemos que hay pacientes que deja de latir el corazón, hay un cese del latido del corazón y los pacientes quedan inconscientes, pierden el pulso y toca hacerle ciertas maniobras para que mantengan el flujo sanguíneo mientras se corrige la causa. Entonces, esas maniobras sería la reanimación que haríamos.
Doctor Escobar, ¿a qué nos referimos con el término lego y por qué se considera importante su labor en la reanimación cardiopulmonar?
Listo, el término lego son las personas que no son personal de salud, pero que tienen algún tipo de formación para hacer intervenciones iniciales. Eso incluye primeros auxilios, soporte vital básico, que existen ciertos cursos para personal no salud, soporte en trauma, por ejemplo, hay muchos cursos también para la atención de trauma por personal no salud. Entonces, a eso es lo que denominamos lego, son personal no salud que está entrenado en hacer algunas cosas en salud, sobre todo en emergencias. Lo más importante de las personas lego que sepan reanimación cardiopulmonar es que aproximadamente el 70% de los paros cardiopulmonares ocurren por fuera del hospital. No ocurren dentro del hospital, sino que ocurren por fuera del hospital. Entonces, el primer respondedor de estos eventos termina siendo las personas lego, las personas del común. Y lo que ha mostrado la evidencia es que entre más pronto se inicie una reanimación, pues mejor sobrevivió a tener nuestros pacientes. Entonces, es muy importante porque realmente van a terminar haciendo la mayor parte de la labor. De hecho, dentro del esquema de reanimación hay un algoritmo que se llama la cadena de supervivencia, que son 6 eslabones. Esos 6 eslabones, 3 le pertenecen totalmente al personal extrahospitalario y al personal lego, a la comunidad en general. Entonces, si de esos 6 eslabones el 50% le pertenece a la comunidad, pues es totalmente necesario que la comunidad sepa sobre reanimación, que además no es que sean técnicas muy complejas. Los 6 eslabones son como el algoritmo general de la reanimación. Entonces, el primer eslabón habla sobre el reconocimiento y la activación. Yo ya tengo un paciente que está en paro, el paciente no responde y no respira. ¿Qué tengo que hacer después? Activar un sistema de emergencias médicas. ¿Cómo activo el sistema de emergencias médicas? Si están en Colombia, por ejemplo, llaman al número de emergencias, al 123, y activan el sistema de emergencias médicas con todo el protocolo que se tiene que seguir, dan las indicaciones para que llegue la ambulancia al sitio donde están. Si están en una zona cardioprotegida, pues llegará el personal de la zona cardioprotegida. Si están en un centro hospitalario, se hará las medidas necesarias para la activación del sistema médico. Pero entonces, el primer eslabón es ese, reconocimiento y activación. Entonces, paciente que no responde, no respira, activo el sistema de emergencias médicas, pido ayuda. Después de eso, iniciamos con la reanimación. Y ahí sí iniciamos con un algoritmo que es el CAB, pero para el personal lego tienen que recordar que lo único que tenemos que hacer es compresiones. Entonces, de hecho, ya no es necesario para las personas que no están entrenadas en dar ventilaciones boca a boca, en hacer algo distinto, sino que lo único que tengo que hacer es hacer compresiones. Y ahí seguiría el segundo paso del eslabón. El tercer paso del eslabón es la desfibrilación precoz. Y eso tiene que ver un poco con eso que estaba nombrando de las zonas cardioprotegidas. Y en Colombia en particular, desde 2018, existen unas leyes de las zonas cardioprotegidas donde exigen que haya desfibriladores externos automáticos en las zonas donde haya alta aglomeración de personas. Entonces uno lo va a encontrar los desfibriladores en los aeropuertos, en los estadios, en los centros de eventos, en algunos hoteles, en los gimnasios, en las universidades. Y ese desfibrilador es de uso público. Cualquier persona que esté entrenada puede usar el desfibrilador. Inclusive, si yo no estoy entrenado, pero hice una activación del sistema de emergencias médicas, las indicaciones de cómo usar ese dispositivo me las pueden dar vía telefónica porque es un dispositivo supremamente fácil de usar. Entonces, esos serían los primeros tres eslabones que tenemos que le pertenecen a la comunidad. Después de eso ya sigue el soporte vital avanzado, que eso ya es para personal de salud. Después de eso siguen los cuidados postparo, que eso es para personal de salud. Y después de eso sigue la recuperación, que eso tiene una parte híbrida, por decirlo así, en que tiene una recuperación que está a cargo del personal de salud, pero también está a cargo de la comunidad y de la familia de la persona que entró en paro. Entonces, dentro de esa cadena de supervivencia, tres eslabones, los tres primeros son de la comunidad.
Doctor Escobar, cuéntenos cómo identificar a una persona que requiere reanimación cardiopulmonar.
Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer, como en todo lo que tiene que ver con emergencias y primeros auxilios, es tener una escena segura. No queremos que por ser héroes terminemos con otra víctima más. Entonces lo primero es que si yo no estoy seguro que no me estoy poniendo en riesgo, no actúo, ¿vale? Y después de eso sí sigue el reconocimiento de la víctima. Y lo que hacemos para el personal lego es que un paciente que no responde y no respira, vamos a iniciar reanimación. Anteriormente se decía que era un paciente que no responde, no respira y no tiene pulso, pero el no tiene pulso quedó casi que exclusivo para el personal de salud, y el personal que no tiene entrenamiento en salud, el personal lego, inicia reanimación cuando el paciente no responde y no respira. Ese es el momento en el que yo digo, mi paciente está en paro, voy a iniciar reanimación.
Doctor Escobar, de acuerdo con lo que nos ha mencionado, dar compresiones es el papel fundamental del personal lego. ¿Cómo hay que darlas? ¿Cada cuánto? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
Listo, perfecto. Entonces, recapitulemos. Tenemos un paciente que no responde y no respira. Activamos el sistema de emergencias médicas. Llamamos a la línea 123, decimos qué es lo que está pasando, dónde estoy ubicado para que me llegue ayuda. Después de eso, vamos a iniciar con compresiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar la mitad del tórax. Y ahí voy a poner las dos manos, una mano encima del otro, el talón de la mano va en la mitad del pecho, la otra mano encima de la primera mano que puse, codos rectos, mi cuerpo totalmente encima del cuerpo de la víctima, y empezamos a hacer compresiones torácicas, que es a oprimir el tórax. ¿Qué tanto lo voy a oprimir? Más o menos 5 centímetros o 2 pulgadas. ¿Y qué tan rápido lo voy a hacer? Voy a hacer compresiones entre 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Tengo que parar para hacer ventilaciones? No tengo que parar para hacer ventilaciones. Si yo no tengo entrenamiento y si además no tengo los dispositivos para poder hacer ventilaciones, sobre todo dispositivos que me protejan, ¿listo? Entonces no tengo que parar para hacer compresiones. ¿En qué momento paro? Uno, cuando estoy cansado y la idea es que otra persona me releve haciendo las mismas compresiones, o cuando llega el desfibrilador externo automático y voy a poner el desfibrilador para que el desfibrilador analice. Entonces es muy sencillo, simplemente ponga las manos en la mitad del tórax, las dos manos una debajo de la otra, el talón de la mano en la mitad del pecho, codos rectos, y hacemos compresiones torácicas de 100 a 120 compresiones por minuto. Esa sería la forma de la técnica que tendríamos para personal lego que tiene un entrenamiento básico y que solamente va a hacer compresiones.
Doctor Escobar, ¿cuál es el protocolo que hay que realizar con el desfibrilador?
Listo, entonces llega el desfibrilador, estamos en un centro comercial, estamos en el aeropuerto, o llegó el desfibrilador porque alguien lo tenía disponible, estábamos en una zona donde estaba un sitio cardioprotegido, llegó el desfibrilador, lo primero que tenemos que hacer es prender el desfibrilador. El desfibrilador es como una maletica que tiene un botón de encendido con el mismo icono que tiene todos los elementos electrónicos de botón de encendido, o hay algunos que tienen una tapa rígida que al abrir la tapa rígida automáticamente se prende. Entonces uno lo prende y de ahí en adelante lo que tiene que hacer es seguir las indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones que va a ir dando paso a paso? Lo primero que les van a decir es destape el tórax del paciente. Entonces en el kit del desfibrilador o en un botiquín van a tener unas tijeras o le quitan la camisa a la víctima y descubren el tórax del paciente. Después de eso lo que vamos a hacer es poner los parches del desfibrilador. Usualmente son dos parches, un parche que va por debajo de la clavícula derecha y otro parche que va hacia la axila por debajo del pezón, a la altura de la axila, del lado izquierdo, o sea, que el corazón quede en la mitad de los dos parches. Usualmente son dos parches que van así separados. Hay unas marcas muy específicas que tienen un único parche que va en L, que básicamente tiene la misma posición, pero pues lo que pasa es que se juntan un solo parche. Pero igual los parches traen un dibujito de dónde tiene que ponerse cada uno de los parches. Entonces, si yo no estoy muy consciente, no sé dónde tiene que ir los parches, el mismo parche trae un dibujo de dónde tiene que ir pegado. Pegamos los parches. Después de eso, el desfibrilador nos va a decir que nos alejemos del paciente. En ese momento no tocamos al paciente porque va a iniciar un análisis de qué ritmo tiene el paciente. Ese análisis se puede tardar hasta 10 segundos. Cada día hacen que los dispositivos sean mucho más rápidos en el análisis de ese ritmo. Y lo que hace ese dispositivo es ver si dentro de los ritmos de paro, esos ritmos son susceptibles de ser manejados con terapia eléctrica, con desfibrilación. Si el ritmo del corazón es susceptible de ser manejado con terapia eléctrica, el mismo desfibrilador va a tomar la decisión de generar una descarga. Entonces, él le va a dar la información al que esté operando el desfibrilador que es necesario hacer una descarga. Ahí tenemos dos vías. Si el desfibrilador es totalmente automático, el desfibrilador va a cargar solo y cuando ya esté cargado, él le va a decir, aléjese del paciente que voy a hacer una descarga. Descargo en 3, 2, 1, genera la descarga y después de eso les va a decir, inicien las compresiones. Entonces volvemos a iniciar las compresiones con las mismas características de lo que estábamos hablando. Y la otra opción es que el desfibrilador no sea totalmente automático, sino que sea semiautomático, que es lo más común que tenemos. Y es que el desfibrilador solo va a cargar, va a generar una carga y cuando ya esté cargado va a empezar a titilar un botón con un icono de un rayo, un corazón, y adentro va a tener un rayo. Ese es el botón de descarga y el mismo desfibrilador le va a decir que se aleje y oprima el botón de descarga. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, alejarnos del paciente y oprimir el botón de descarga, que además tiene una luz parpadeante para indicar que ese es el botón que tiene que oprimir. Cuando oprimimos el botón de descarga, el desfibrilador hace la descarga y después de eso nos va a dar la indicación de continuar con las compresiones. Vamos a continuar con las compresiones por 2 minutos. A los 2 minutos el desfibrilador va a volver y nos va a decir, aléjese del paciente que vamos a volver a analizar el ritmo. Y ahí seguimos la secuencia tal cual. Si el desfibrilador nos dice, no es necesario hacer una descarga, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a iniciar las compresiones. Si el desfibrilador dice, es necesario hacer una descarga, volvemos y hacemos la descarga y reiniciamos las compresiones. Así más o menos es que se tendría que hacer el protocolo con desfibrilación más compresiones.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctor, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta frente a la edad de la persona, el género, la condición de la persona, digamos en caso de mujeres embarazadas, niños muy pequeños?
Entonces, digamos que como personal lego yo no puedo tomar la decisión si ese paciente es susceptible o no de reanimar, simplemente arranco con la reanimación. Cuando ya llegue el personal de salud, ya teniendo una historia clínica más completa, se podrá definir si el paciente estaba muy anciano y tenía enfermedades o comorbilidades que definitivamente no van a dejar que el paciente salga del paro. Entonces, digamos que con la edad no tendríamos ninguna consideración especial si es pacientes de mucha edad. Simplemente hagamos la maniobra hasta que llegue el personal de salud y tome las decisiones que tenga que tomar. Ahora, si el paciente es muy pequeño, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Si es menor de 8 años, tenemos que usar una cosa que se llama atenuadores de energía y son parches distintos, parches pediátricos. Entonces ponemos el parche que está especialmente diseñado para los niños. Si yo no tengo parches pediátricos, hay algunos dispositivos que traen un botón que dice mayor de 8 o menor de 8 años, que lo que hacen también es bajar la cantidad de energía y poder hacer la descarga en los niños. Ahora, si definitivamente yo no tengo el atenuador de energía, no tengo los parches pediátricos, simplemente voy a usar los parches de adultos común y corriente. Lo único es que si el tórax del niño es muy pequeño, los parches no se pueden tocar, entonces voy a poner un parche en la parte de adelante del paciente y un parche en la parte de atrás, en la espalda del paciente, y voy a seguir con el protocolo común y corriente. ¿Cómo tengo que hacer las compresiones? Exactamente igual que lo veníamos haciendo en los adultos. Digamos que en los niños existen ciertas consideraciones en las cuales tenemos que dar ventilación, pero pues eso ya requiere un poco más de entrenamiento. Pero en términos generales lo que tenemos es que poner el desfibrilador y hacer compresiones. Si tengo entrenamiento en dar ventilaciones, hago las ventilaciones porque los niños, la causa de paro en niños usualmente es de origen respiratorio, entonces sí tengo que dar ventilaciones. Y con mujeres embarazadas, el protocolo es exactamente igual que si no estuviera embarazada. Lo único que tenemos que hacer distinto es desviar la barriga de la paciente hacia un lado. Usualmente lo desviamos hacia el lado izquierdo del paciente. Pero si no lo tengo, puedo poner una maleta, puedo poner una cuñita debajo del paciente como para que la barriga se vaya para un lado y esto mejore el retorno de sangre al corazón, porque la barriga lo que hace es comprimir los vasos que están en la parte de atrás del cuerpo. Entonces no dejan que retorne la sangre el corazón. Entonces con esto vamos a mejorar un poco. Con respecto a las compresiones, exactamente igual que si no estuviera embarazada. Con respecto al desfibrilador externo automático, exactamente igual que si no estuviera embarazada. La única consideración que tenemos en mujeres embarazadas es desviarle la barriga hacia un lado. Si no se acuerda hacia qué lado es, simplemente desvíenle la barriga hacia un lado. Las compresiones en los niños pueden variar. Digamos que les había explicado que eran con dos manos cuando eran adultos. Si mi relación, yo soy muy grande y el niño es muy pequeño, podríamos hacer compresiones solamente con una mano, con la fuerza necesaria para comprimir más o menos 5 centímetros o 2 pulgadas. Ahora, si es un lactante, está por debajo de un año y tengo que hacer reanimación, lo puedo hacer con el dedo índice y medio en la mitad del tórax, puedo hacer las compresiones, o con los dos dedos pulgares también en la mitad del tórax puedo hacer las compresiones. Digamos que esa sería una variación de cómo haríamos las compresiones si estamos hablando de lactantes o si estamos hablando de niños menores de 8 años, pero que la relación del niño sea que el reanimador sea muy grande y el niño sea muy pequeño. Si ustedes ven que ustedes como reanimadores son muy pequeños y el niño es muy grande y que con una sola mano no les alcanza la fuerza para hacer las compresiones adecuadas, lo que podemos hacer es hacer las compresiones con las dos manos como si lo estuviéramos haciendo en un adulto.
Doctor Escobar, para terminar nuestra charla, quisiera preguntarle cuáles son sus recomendaciones generales para realizar una reanimación cardiopulmonar.
Entonces, vamos a imaginarnos que estamos en un caso. Entonces, yo encuentro en la calle una persona que colapsa súbitamente. Cuando colapsa, lo primero que tengo que hacer yo es asegurar la escena, asegurar que ese sitio sea seguro, tanto para mí como para las personas que vamos a atender. Y esto es muy importante, y en todos los cursos, tanto de primeros auxilios como de soporte vital, siempre les recalcamos que no queremos más víctimas en la escena. Si ustedes no se sienten seguros por la razón que sea, no actúen, no entre dentro de la escena, porque se puede convertir en otra víctima. Entonces, mucho cuidado con esto, siempre asegure que tenga una escena segura. Después de eso, entonces vamos a mirar si el paciente responde o no responde. ¿Cómo lo hacemos? Le tocamos los hombros, lo movemos de una forma vigorosa y lo llamamos: señor, señor, señora, señora, ¿me escucha? Y vemos si el paciente responde o no responde. Después de eso, lo que vamos a ver es si el paciente respira. No tenemos que poner la oreja en la nariz ni nada por el estilo, simplemente ver si el tórax sube y baja, se expande. Si el tórax sube y baja, pues tenemos un paciente inconsciente pero que respira, en eso seguiría otro protocolo muy distinto. Pero si el paciente no responde y el tórax no se mueve, el paciente no está respirando, vamos a pedir ayuda inmediatamente. Vuelvo y le recuerdo, la línea para Colombia es 123. Pueden llamar desde su celular, no importa si tienen o no tienen minutos, pueden llamar desde un teléfono público, pueden pedir que cualquier persona les apoye con la llamada. ¿Qué es lo que les van a preguntar en la llamada? Les van a preguntar más o menos qué es lo que está pasando y en dónde están ubicados para poder despachar la ambulancia que sea necesaria para ese evento en particular. Entonces, si ustedes dan la información y dicen: miren, yo estoy en tal lugar y estoy atendiendo a una persona alrededor de 30, 40, 50 años que no responde y no respira, voy a iniciar maniobras de reanimación. Eso para el sistema de emergencias médicas es muy clave porque está indicando que ustedes saben qué es lo que están haciendo. Después de activar el sistema de emergencias médicas, les van a dar más indicaciones. Lo usual es que digan que pongan el celular en altavoz para ellos seguirles dando indicaciones, para acompañarlos durante las compresiones, para ayudarlos a contar las compresiones. Entonces ponen el celular en altavoz y inician las compresiones. ¿Cómo van a iniciar en las compresiones? La mitad del tórax, ponen el talón de la mano en la mitad del tórax, la otra mano encima y empiezan a hacer compresiones profundas. ¿Qué tan profundas? Más o menos 5 centímetros o 2 pulgadas. Y rápidas. ¿Qué tan rápidas? De 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Cómo acordarse de las compresiones? Si están haciendo la llamada y los tienen en altavoz, el mismo personal del sistema de emergencias médicas les va a ir guiando qué tan rápido hacer las compresiones. Y si no, hay muchas canciones que más o menos tienen la métrica de 100 compresiones por minuto, pero hay una que todo el mundo se sabe, que es el ACRG. El ACRG tiene más o menos ese ritmo de 100 compresiones por minuto, entonces estaríamos haciendo las compresiones con el ritmo. ACRG, A, D, G, y bueno, sigue la canción. ya estaríamos haciendo las compresiones más o menos. Y seguimos con compresiones seguidas. Si no tengo entrenamiento para dar ventilaciones y no tengo dispositivos de barrera para dar ventilaciones, simplemente no hago ventilaciones, solamente hago compresiones. Cuando llegue el desfibrilador externo automático, destapo el tórax, pongo los parches y sigo las indicaciones. Ahí sí es, hagan caso a lo que dice el desfibrilador. Si es un ritmo desfibrilable, lo desfibrilamos e inmediatamente reiniciamos las compresiones. Si es un ritmo no desfibrilable, reiniciamos las compresiones. ¿Cuándo paramos las compresiones? Cuando tengamos un personal sanitario, un equipo de salud que le reciba a ustedes el paciente y ellos vuelvan y hagan una valoración completa y puedan seguir con la reanimación. Si yo estoy cansado, ¿qué hago? Pedirle a otra persona que nos ayude a hacer las compresiones. Lo ideal es que cada 2 minutos estén cambiando de las personas que están haciendo las compresiones y ya, básicamente eso es la reanimación. Es muy sencillo, son pasos muy sencillos, son pasos que pueden salvar la vida de una persona y esa persona puede ser su hijo, puede ser su hija, puede ser su esposo, su esposa, puede ser su tío, puede ser sus papás, puede ser sus abuelos. Entonces tenemos que estar todos muy, muy, muy atentos a qué es lo que estamos haciendo porque literalmente estas maniobras tan básicas le salvan la vida a una persona.
Doctor Escobar, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante para todos. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Muchísimas gracias por la invitación y en lo que necesiten, aquí estamos. Muchas gracias.
A usted, doctor. Nos esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.